Bueno, a ver, llevamos milenios profundamente equivocados con uno de los personajes más famosos de toda la historia de la literatura.
Totalmente. Y sé que es una afirmación muy contundente para empezar.
Es que es brutal. O sea, nos han vendido a esta figura como, digamos, el modelo definitivo, el ejemplo intachable de paciencia que todos deberíamos imitar cuando la vida se vuelve insoportable.
Claro, la famosa paciencia que todos conocemos de oídas.
Exacto. Pero la investigación más rigurosa, y aquí es donde viene el giro, revela algo que choca bastante. Este personaje es, en realidad, el ejemplo perfecto de todo lo que no debemos hacer frente al sufrimiento.
Así es. Y hoy vamos a desmontar esta idea preconcebida gigantesca. En el análisis a fondo que nos ocupa hoy, basándonos en la investigación exhaustiva de la sesión 24 del Dr. John Walton, nos metemos de lleno en el libro de Job.
Madre mía, ¿el libro de Job? Palabras mayores.
Palabras mayores, sí. Y lo que revela este análisis es que el propósito de este texto antiguo no es en absoluto mostrarnos a Job como el héroe de la historia.
Que es lo que todos pensábamos, o sea, yo el primero.
Lógico. Pero, de hecho, comprender los múltiples errores que comete Job es la única llave real para, bueno, para acceder a la inmensa sabiduría que oculta la obra.
A ver, un momento, porque esto rompe todos los esquemas para quienes nos escuchan hoy.
Ya me imagino, sí.
O sea, para la audiencia que creció con la idea de la paciencia de Job, esto suena casi a herejía literaria.
Desde luego, es un cambio de paradigma total.
Claro, es que si siempre se ha interpretado como el protagonista perfecto que nos da la respuesta sobre el dolor humano, ¿qué papel juega entonces en todo el engranaje del libro?
Pues ahí radica precisamente el genio de esta obra narrativa.
A ver, explícame esto, porque si no está ahí para darnos la solución, ¿qué hace exactamente a lo largo de tantos capítulos?
Según el análisis detallado del Dr. Walton, el rol de Job es plantear el problema. Solo plantearlo. En ningún caso proporcionar la respuesta.
O sea que sus larguísimos discursos no son la lección que debemos aprender.
Para nada. A lo largo de los capítulos, sus monólogos y sus puntos de vista representan simplemente una forma más de equivocarse al procesar la desgracia.
¡Qué fuerte!
Sí, ilustra perfectamente lo que Walton denomina una sabiduría inadecuada.
Ya, pero, a ver, me cuesta creer esto del todo. O sea, si su reacción ante el sufrimiento es básicamente un catálogo de errores garrafales, ¿no desmorona eso el propósito del libro como texto de sabiduría?
Es una buena pregunta, pero no, al contrario.
Es que, ¿por qué dedicar decenas de capítulos a alguien que, por decirlo claro, está perdiendo el norte?
Pues porque el texto necesita exponer esa sabiduría inadecuada hasta sus últimas consecuencias. Necesita llevarla al límite para que podamos identificarla en nuestra propia naturaleza humana.
Vale, entiendo. Es como ponerle un espejo al lector, ¿no?
Exacto. Y fíjate en un detalle crucial. Al final de la obra, a Job se le elogia por su retractación. Se le valora por haber tenido el valor de dar un paso atrás y admitir su enorme ignorancia.
Y también por las motivaciones detrás de su rectitud inicial, si no recuerdo mal, de las fuentes.
Eso es. Pero, y aquí viene lo importante, en ningún momento se le elogia por cómo reaccionó al sufrimiento mientras lo estaba padeciendo.
Claro. O sea que sus grandes conclusiones en medio de la crisis, esa insistencia suya en que Dios es injusto, el texto las marca como erróneas.
Totalmente incorrectas. Su convicción absoluta de que la solución a su dolor es exigir a Dios un juicio cara a cara para pedirle explicaciones, es un planteamiento que el texto expone como fallido.
Es casi como si... A ver si logro explicar la imagen que me viene a la cabeza ahora mismo.
A ver, cuéntame.
Es como si Job fuera, en términos puramente tecnológicos, un beta tester.
Un probador de software. Me gusta por dónde vas.
Claro, un probador de la condición humana. Quienes trabajan con tecnología saben perfectamente que la función de un beta tester no es ser el ingeniero brillante que diseña el parche para arreglar el programa.
Para nada. Su trabajo es romperlo.
Exacto. Su trabajo consiste en estrellarse contra todos los muros, llevar el sistema al límite absoluto y hacer que salten todos los códigos de error posibles.
Para que desde fuera se pueda ver con claridad qué es lo que falla en el código fuente. Es una analogía brillantísima, de verdad.
Bueno, es que encaja muy bien con lo que comentas.
Es que capta exactamente la mecánica de la historia. Job está activando todos los códigos de error filosóficos y teológicos de su época, en tiempo real, para que el lector los vea fallar.
Claro, y esto nos obliga a mirar con lupa un concepto que, a ver, Si no se entiende bien, hace que todo el libro parezca una contradicción gigantesca.
Te refieres al concepto de la justicia, me imagino.
Ahí quería llegar, sí. Porque si aceptamos que Job es este probador de software que comete todos los errores del mundo, hay una contradicción aparente muy grande.
Claro. El inicio del libro.
Eso es. El texto establece en la primera línea, desde el mismísimo principio, que Job es un hombre perfecto y recto, un hombre justo.
Sí, la premisa inicial indiscutible.
Entonces, claro, ¿cómo encajamos las piezas? ¿Cómo puede ser el modelo de lo que falla y al mismo tiempo arrancar con la etiqueta oficial de justo?
Bueno, es que la definición de justicia que manejamos hoy en día no nos sirve absolutamente de nada aquí.
En absoluto, claro. Tenemos que cambiar el chip.
Totalmente. Debemos desprendernos por completo de nuestras nociones contemporáneas de, digamos, pureza moral impecable o santidad absoluta.
O sea que no es un ser de luz sin ningún pecado.
Para nada. Según la investigación de Walton, la justicia de Job es una justicia puramente relativa.
Relativa a su entorno, quieres decir.
Exacto. Es un estatus que lo distingue del mundo que lo rodea, sí, pero no lo convierte en un ser celestial. Y lo vemos de forma muy clara en el capítulo 31.
Cuando hace su famoso juramento de inocencia, ¿verdad?
Eso es. Él no clama ser perfecto a los ojos del universo. La propia literatura de esa época, y esto lo vemos en los Salmos, por ejemplo, asume que nadie es absolutamente justo ante Dios.
Nadie está libre de culpa.
Nadie. Su justicia es, por definirlo de alguna manera, un comportamiento cívico y religioso intachable dentro de su sociedad.
Vale, o sea, una especie de ciudadano ejemplar de su comunidad.
Exactamente eso.
Paga sus impuestos, no roba a sus vecinos. Respeta las leyes al milímetro.
Pero no es moralmente impecable a nivel cósmico.
Eso es. Y aquí es donde la trama se complica de verdad. Porque al autor del libro no le interesa en lo más mínimo darnos una biografía sobre por qué Job es tan bueno.
Ya, no hay flashbacks a su infancia traumática ni nada de eso. Cero exploración psicológica de su pasado. El objetivo del texto es coger esa justicia cívica, ponerla bajo un microscopio de alta potencia y contrastarla con los beneficios.
Los beneficios, claro. Lo que obtiene a cambio.
Exacto. La inmensa pregunta literaria que se plantea desde el principio es, a ver, ¿tiene el comportamiento recto de Job un valor independiente? ¿Un valor real en sí mismo?
¿O la gran alternativa?
¿O por el contrario se comporta así única y exclusivamente por el estatus, la riqueza y la protección que gana a cambio?
Madre mía, la motivación oculta. Y claro, cuando Job defiende a capa y espada que es inocente frente a sus amigos, en el fondo... solo busca que se reconozca que no ha cometido crímenes atroces.
Claro, crímenes que justificaran su situación.
Eso es. Crímenes que, desde una lógica puramente humana y transaccional, justificaran que el universo le hubiera arrebatado a sus hijos, sus tierras y toda su salud.
Exactamente. Job solo defiende que la ecuación matemática del castigo no cuadra en absoluto con sus acciones previas. Su defensa literal es... Oye, no he hecho nada proporcional a este nivel de destrucción masiva.
Ya, pero, a ver, esto plantea un dilema tremendo para cualquiera que analice el comportamiento humano en profundidad.
A ver, cuéntame.
Si asumimos, como solemos hacer, que nuestra naturaleza tiende a ser inherentemente transaccional...
Que siempre buscamos el beneficio, claro.
Claro, que casi siempre evaluamos de forma inconsciente el coste y el beneficio de nuestras acciones... ¿Cómo puede un texto demostrar que alguien es justo de forma puramente desinteresada?
Es complicado, sí.
Sobre todo si, como dice el doctor Walton, ni siquiera sabemos qué motivaba a Job en un principio. O sea, es como intentar certificar que alguien no trabaja solo por el sueldo cuando la propia empresa se niega a enseñarte el contrato laboral de esa persona.
Es una paradoja enorme.
Totalmente. ¿Cómo se resuelve este callejón sin salida en el texto?
Pues para resolver ese enigma y entender si de verdad hay un motivo oculto, tenemos que viajar al pasado. No podemos juzgar la mente de Job con una óptica del siglo XXI.
Claro, el contexto histórico es clave aquí.
Fundamental. Walton nos sumerge de lleno en la cultura del antiguo Oriente Próximo. Y fíjate, era un mundo absolutamente dominado por el ritual.
Todo giraba en torno al ritual, ¿no?
Todo. Era un ecosistema cultural que Walton define con un término que me parece crucial para esta exploración. Lo llama la gran simbiosis.
La gran simbiosis. A ver, suena un poco a concepto de biología evolutiva, pero intuyo que la cosa va por otro lado muy distinto.
Sí, va más bien por la teología de la supervivencia extrema. En aquel mundo antiguo, el concepto de piedad no tenía absolutamente nada que ver con albergar un sentimiento cálido o amoroso hacia una divinidad.
O sea, nada de espiritualidad emocional ni conexión interior.
Cero. La piedad era puro y duro rendimiento ritual. Hacer la ceremonia correcta, en el momento exacto, con el sacrificio adecuado.
Como cumplir un trámite burocrático, digamos.
Exacto. Y esta gran simbiosis era el sistema, una especie de contrato no escrito para mantener el mundo funcionando y que no colapsara.
Madre mía.
Porque las culturas antiguas creían que los dioses tenían egos sumamente frágiles, que eran muy volátiles, impredecibles.
O sea, deidades con berrinches.
Tal cual. Y necesitaban ser mimados y alimentados constantemente, a través de sacrificios, para no desatar el caos absoluto sobre la humanidad.
Tela con eso. O sea que el objetivo real no era la comunión espiritual con Dios. Era básicamente evitar que una deidad iracunda, que igual se había levantado de mal humor ese día, decidiera arrasar tus cosechas por capricho.
O enviar una plaga mortal a toda tu familia, claro. Era puro instinto de conservación. La piedad era sencillamente un escudo protector contra la volatilidad divina.
Y esto cambia por completo como leemos los primeros capítulos.
Totalmente. Pero, ojo, hay un detalle fascinante del libro sobre el que debemos detenernos.
A ver.
Dentro de la narrativa, esta piedad ritual nunca, pero nunca, se presenta como una cura para los problemas.
Ah, claro. Fíjate.
Cuando la vida de Job se hunde en la miseria y llegan sus amigos para darle consejos, le dicen auténticas barbaridades, sí. Pero ninguno le sugiere que vaya a hacer un ritual.
Es verdad. Nadie le dice, oye, vete al altar, sacrifica 30 ovejas y se acabó el problema.
Nadie. Y no lo hacen porque en esa cultura el ritual era estrictamente preventivo, no era curativo.
Prevenir antes que curar, pero a nivel cósmico.
Eso es. Sin embargo, sabemos que Job era de una meticulosidad ritual extrema en su día a día, mucho antes de que ocurriera la tragedia.
Y esto enlaza perfectamente con un detalle del capítulo 1 que cuando lees la investigación dices, wow, esto lo cambia todo.
El tema de sus hijos, ¿verdad?
Sí. Los versículos 4 y 5 cuentan que los hijos de Job hacían banquetes enormes y que Job a la mañana siguiente ofrecía sacrificios por cada uno de ellos.
Uno por uno, sí.
Pero, y esto es lo fuerte, no lo hacía porque hubiera visto u oído una blasfemia. Lo hacía, literalmente, por si acaso.
Por si acaso habían pecado en su corazón.
Exacto. Por si habían pecado inadvertidamente durante la fiesta. Si analizamos esto bajo la lupa de la gran simbiosis que comentas, Job estaba pagando la prima de una póliza de seguro carísima.
Carísima y constante.
Contra el mal genio cósmico. Está pagando a ciegas por ofensas imaginarias. Y, de verdad, tela con eso, porque revela un miedo espantoso en el fondo. No es amor ni devoción, es terror puro.
Es una observación clave. Esa actitud preventiva expone una vulnerabilidad y una ansiedad cósmica brutales por parte de Job.
Vive aterrorizado de equivocarse sin saberlo.
Porque Job alberga la sospecha, muy en el fondo de su ser, de que el universo, de que Dios, podría ser tan increíblemente mezquino como para aniquilar a los justos por un simple tecnicismo burocrático.
Por un pensamiento inoportuno de un hijo con una copa de más.
Exacto. Su meticulosidad religiosa no nace de la paz interior, nace del terror más absoluto.
Claro. Y si conectamos las piezas y vemos a Job actuando bajo esta ansiedad constante, pagando esta póliza de seguro emocional por puro miedo, el motor de toda la historia cobra un sentido totalmente nuevo.
Aquí es donde todo encaja.
El antagonista celestial, esa figura que Walton identifica en las traducciones más precisas como el desafiador, de repente deja de parecer un ser irracional y malvado.
Esta es, para mí, uno de los giros más brillantes de todo el análisis de Walton.
A ver, explícanos cómo encaja el desafiador aquí.
El desafiador se presenta ante Dios y simplemente observa esta obsesión preventiva de Job. Observa su miedo.
Y hace números, digamos.
Exacto. Piensa en la lógica que aplica el desafiador. Si Job realiza todos estos rituales carísimos porque, en el fondo, cree que Dios es mezquino y peligroso, entonces es completamente lógico deducir que su supuesta justicia es puro interés.
O sea, es una deducción impecable.
Lo es. Es completamente lógico inferir que Job solo actúa bien porque sabe que los favores y la protección divina están básicamente en subasta al mejor postor.
A mayor cantidad de sacrificios preventivos, mayor riqueza en su ganado y más salud en su familia. Es una hoja de cálculo perfecta.
Tal cual.
Choca bastante escuchar esto, porque nos obliga a replantear por completo al villano de la historia. O sea, en la cultura popular casi siempre se representa a este desafiador como, no sé, un demonio de cómic.
Con cuernos y frotándose las manos, sí.
Claro, deseando causar sufrimiento por pura psicopatía y maldad. Pero, visto así, con la lente de la gran simbiosis, no es un psicópata.
No, en absoluto.
Es más bien como un auditor externo implacable. Un analista corporativo que llega, revisa los libros de contabilidad del sistema de creencias de Job y hace una evaluación de riesgos completamente fría y objetiva.
Esa es la metáfora perfecta, de verdad. Un auditor.
Y viene a decir frente a Dios, mirad, los números de este individuo no me cuadran. No es leal a los principios éticos de la empresa. Es leal al bono de productividad a fin de mes.
Absolutamente. El desafiador no actúa por malicia irracional, sino por una deducción casi científica, basada en el propio comportamiento temeroso de Job.
Claro.
La propuesta que hace de quitarle todo a Job no es un capricho sádico, es una prueba de estrés lógico del sistema.
Una auditoría extrema.
Exacto. El desafiador tiene absolutamente todos los motivos racionales para pensar que, si Job opera exclusivamente dentro de la gran simbiosis, al eliminar los beneficios, la piedad desaparecerá en el acto.
Claro, si le quitas el sueldo a traición, el empleado ejemplar abandonará la empresa despotricando y rompiendo cosas.
Eso es lo que cualquiera esperaría en ese sistema.
Pero, y aquí es donde el beta tester del que hablábamos antes rompe todas las previsiones posibles, resulta que este auditor externo tan frío y analítico comete un error de cálculo monumental.
Un error de cálculo histórico, sí.
Porque, a pesar de todo ese miedo inicial, a pesar de que toda su vida anterior parecía una simple póliza de seguro transaccional, Job acierta en algo fundamental, algo que desafía toda la lógica de su propia cultura.
Acertar es quedarse corto. La verdad, Job realiza un acto de resistencia que resulta completamente incomprensible para su época.
¿Cómo lo hace?
Walton señala que, a pesar de tener una teología plagada de errores y una visión súper distorsionada de la naturaleza divina, Job logra retener su integridad fundamental.
Contra todo pronóstico.
Totalmente. Y el punto álgido de esto se encuentra en el capítulo 27, concretamente en los versículos del 2 al 6. En medio de la ruina absoluta, experimentando un dolor físico y emocional que no podemos ni llegar a imaginar, Job demuestra que sirve a Dios por nada.
¿Por nada a cambio?
Por nada. Le han quitado absolutamente todos los beneficios, el sistema transaccional de la simbiosis ha saltado por los aires en mil pedazos y aún así se niega en rotundo a abandonar su rectitud básica.
Y esto tiene un mérito brutal porque la tentación de ceder y mandar todo a paseo era enorme.
Inmensa. La presión era asfixiante.
O sea, su propia esposa le sugiere la salida fácil y lógica en ese momento. Le dice que maldiga a Dios y muera. Que termine con el sufrimiento de una vez por todas.
Era lo que dictaba el sentido común de la época.
Y por si fuera poco, sus amigos le someten a una presión psicológica brutal.
Una tortura casi.
Insistiéndole machaconamente en que tiene que haber un pecado oculto en su vida. Exigiéndole que confiese algo, lo que sea, aunque sea mentira, simplemente para apaciguar al sistema cósmico y recuperar su estatus anterior.
Y fíjate en lo vital que es ese rechazo por parte de Job.
A ver.
Si Job hubiera cedido a la tremenda presión de sus amigos y hubiera fabricado un arrepentimiento falso...
¿Solo para que la deidad dejara de castigarlo, claro?
Exacto. Si hubiera hecho eso, habría perdido absolutamente toda su integridad. Habría confirmado al 100% la hipótesis inicial del desafiador.
Le habría dado la razón al auditor.
Totalmente. Habría demostrado que, efectivamente, su moralidad era solo una moneda de cambio barata para evitar el dolor. Pero al negarse a confesar crímenes que sabe que no ha cometido y al negarse a maldecir a Dios, demuestra que, muy en el fondo, debajo de todo ese miedo, había algo genuino en él.
O sea, el auditor externo se equivocó por completo en su conclusión final.
Se equivocó. Subestimó a Job.
Es impresionante. Es como si, en medio del colapso total de todo su sistema de creencias, del colapso de su universo, Job encontrara un núcleo duro. Un código fuente interno que sí era real, que sí era desinteresado.
Un destello de verdadera justicia.
Pero claro, y aquí volvemos a la gran advertencia inicial del análisis de hoy.
Sí, cuidado con idealizar esto.
Porque esta resistencia sobrehumana no lo convierte mágicamente en un héroe perfecto a seguir. De hecho, según lo que estamos viendo, parece que esa misma fuerza hercúlea que usa para resistir los feroces ataques del auditor externo y de sus amigos le genera un efecto secundario catastrófico en su propia psicología.
Y así es como entramos de lleno en la verdadera tragedia personal de Job y en su error más grave y peligroso.
El error que nos sirve de lección.
Eso es. La presión extrema acaba deformando su perspectiva por completo. Más adelante en el texto, cuando entra en escena un personaje más joven llamado Eliu.
Ah, sí, el que viene a escudriñar todos sus argumentos.
Exactamente. Bajo el escrutinio de Eliu, queda dolorosamente claro que Job ha caído de lleno en la trampa de la autojustificación extrema. Se ha vuelto, por así decirlo, un fariseo de su propio sufrimiento.
Madre mía. O sea, se aferra tanto a su inocencia real que empieza a creerse su propia leyenda de perfección.
Exactamente. El gran problema aquí es que su integridad intachable se convierte en su principal arma ofensiva. Job llega a tener una confianza tan ciega, tan desmedida en su propia justicia, que acaba cruzando una línea roja que era impensable.
¿Qué línea cruza exactamente?
Decide que para mantener su inocencia personal intacta frente al mundo, tiene que denigrar y pisotear la justicia de Dios.
¡Wow! Eso es ir a por todas.
Su silogismo interno es verdaderamente terrible. Básicamente concluye algo así como, a ver, yo sé, a ciencia cierta, que soy inocente. Por lo tanto, si estoy sufriendo este infierno, es porque Dios está totalmente equivocado.
O que ha fallado como juez supremo.
O que es inherentemente injusto al permitir este caos inmerecido. Y ojo, no lo intuye o lo insinúa. Lo afirma categóricamente.
Y esto no es una interpretación libre nuestra ni de Walton, claro.
¿Qué va? El propio texto nos lo dice. Cuando Dios finalmente interviene desde la tormenta, esto pasa en el capítulo 40, versículo 8...
Dios se lo echa en cara sin ningún tipo de rodeos.
De frente. Dios le pregunta directamente si está dispuesto a invalidar la justicia divina solo para justificarse a sí mismo.
Lo cual nos deja ante una ironía trágica, verdaderamente desgarradora, cuando te paras a analizarla en frío.
Es muy trágico, sí.
Porque la misma terquedad, o sea, esa misma voluntad inquebrantable que le permitió a Job salvarse de la hipocresía frente a la gran prueba del desafiador...
Sí, su gran virtud inicial.
Es exactamente el mismo rasgo de su carácter que lo volvió profundamente arrogante y que lo llevó a erigirse como juez del universo entero. La virtud que lo salvó es la misma que lo terminó condenando a la arrogancia absoluta.
Es un retrato psicológico magistral de la vulnerabilidad humana.
Y tiene miles de años de antigüedad. Es alucinante.
Es fascinante. Por eso Walton insiste tanto, a modo de gran conclusión, en que Job fracasa estrepitosamente como modelo a seguir en muchos, muchísimos aspectos de la narrativa.
O sea, fracasa como persona en la crisis.
Sí, a ver, tiene cosas a su favor, retiene su integridad básica, pero sus reacciones, su teología sobre cómo funciona el mundo y sobre todo su autojustificación son errores monumentales.
Son los errores del beta tester.
Eso es. La lección crucial aquí, la verdadera clave para quienes nos escuchan hoy, es entender que el libro de Job trata sobre Dios, no trata sobre Job.
Fíjate qué cambio de perspectiva.
Enfrentarse a esta crisis existencial, sus reacciones no son en absoluto la receta del éxito. El libro está diseñado precisamente para guiarnos hacia respuestas mucho más maduras cuando la vida nos golpea sin piedad.
Y es una manera radicalmente reveladora de desentrañar un texto antiguo como este.
Es que lo cambia todo.
Sintetizando todo este análisis, o sea, darse cuenta de que no estamos obligados a poner a Job en un pedestal de perfección, cambia por completo las reglas del juego.
Nos quita un peso de encima enorme.
Totalmente. No solo transforma cómo leemos literatura de sabiduría antigua, sino que altera profundamente cómo procesamos las narrativas del dolor en nuestra propia vida. Resulta, como dices, increíblemente liberador.
Es un alivio, la verdad.
Nos quita de encima la presión aplastante de tener que intentar imitar un comportamiento de sufrimiento estoico, inquebrantable e impecable, que, como hemos visto a lo largo de este análisis, estaba defectuoso y lleno de errores desde el minuto uno.
Desde el primer berrinche teológico.
Exacto. En lugar de intentar imitar lo imitable, esta obra maestra nos invita a enfocar nuestra energía en algo muchísimo más productivo. Nos invita a replantear nuestra propia comprensión frente al caos y la injusticia que a veces es incomprensible.
A aceptar que no lo sabemos todo.
Y sobre todo evitando caer en la tentadora trampa, muy humana por cierto, de querer arrastrar al universo entero a nuestro propio tribunal personal cuando las cosas no salen como planeábamos o como creíamos merecer.
Esa es la auténtica liberación que ofrece el texto, de verdad. Liberarnos de la necesidad compulsiva de intentar controlar el resultado cósmico mediante nuestra propia y muchísimas veces ilusoria perfección moral.
¡Qué gran resumen!
Y si me permites conectar todo esto, todo este peso histórico y teológico, con nuestro mundo contemporáneo.
Por supuesto.
Creo que nos deja con un pensamiento final sumamente provocativo para la audiencia.
Por favor, ilumínanos con esto.
A ver, hemos dedicado gran parte de esta exploración de hoy a desmenuzar la gran simbiosis en la antigüedad.
Esa necesidad de apaciguar a los dioses.
Exacto. Hemos analizado esa obsesión desesperada por ejecutar rituales meticulosos para mantener a raya el mal humor divino, para intentar controlar el sufrimiento y asegurar nuestra prosperidad y nuestra paz.
La póliza de seguro carísima.
Eso es. Y hemos visto que cuando absolutamente todo falló y colapsó, Job intentó encajar la justicia divina dentro de su propia lógica humana, una lógica transaccional y predecible. Y claro, fracasó de forma estrepitosa.
Porque el universo no funciona así.
Eso es. Así que la gran pregunta que queda flotando para nuestra audiencia es, a ver, ¿hasta qué punto la humanidad ha superado realmente esa mentalidad de la gran simbiosis hoy en día?
¡Ostras, qué buena pregunta!
Si miramos a nuestro alrededor, en pleno siglo XXI, ¿no será que nuestras estructuras modernas, nuestras famosas filosofías de éxito garantizado, los métodos de autoayuda implacables o incluso ciertas terapias enfocadas únicamente en el pensamiento positivo?
Sí, sí, sigue.
¿No serán, en el fondo, solo una versión moderna, secular y muy sofisticada de aquel mismo sistema transaccional antiguo?
¡Qué planteamiento tan abrumador! O sea, es verdad que hoy en día nos sacrificamos animales en un altar de piedra para evitar que el universo se cebe con nosotros.
Ya no hacemos eso, ¿no?
Pero a cambio, realizamos rutinas de hiperproductividad levantándonos a las 5 de la mañana. Hacemos meditaciones calculadas al milímetro para ser más eficaces. O seguimos estos mantras de pensamiento positivo obligatorio.
Con la secreta esperanza transaccional, claro, de que funcionen.
Exacto. Con la secreta esperanza de que, si hacemos nuestros propios rituales modernos correctamente, de repente nos volveremos inmunes al caos, al fracaso financiero y al dolor impredecible.
Es la misma mentalidad de Job ofreciendo sacrificios por si acaso.
Totalmente. La pregunta final es si seguimos, milenios después de que se escribiera el libro de Job, intentando desesperadamente controlar lo incontrolable a través de rituales disfrazados de modernidad y de falsa ciencia.
Esa es, sin lugar a dudas, la inmensa tensión que este texto saca a la luz hoy en día.
Cuando lo miras con otros ojos, claro.
Cuando tenemos la valentía, sobre todo, de dejar de mirar a Job como un lejano héroe de mármol inalcanzable y empezamos a usar su compleja historia como el espejo más nítido de nuestras propias vulnerabilidades existenciales.
¡Qué barbaridad! Y con esa potentísima imagen, o sea, con la terrible sospecha de que quizá gran parte de nuestra vida moderna no sea más que el intento constante de pagar las primas de pólizas de seguro invisibles contra el caos del universo, dejamos a quienes nos escuchan por hoy.
Una buena reflexión para llevarse a casa.
Es una interrogante profunda, bastante incómoda, a decir verdad, y absolutamente brillante para que nuestra audiencia la reflexione y la explore por su cuenta. Hasta la próxima exploración.